Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
¿Qué tal? Muy buenas. Episodio dedicado a algunas, que no todas, porque la lista sería interminable, de las joyas del País de la Bota. Recorrido por el cine italiano en el que nos encontraremos con cineastas e intérpretes de leyenda, con personajes icónicos, odiados y queridos, pero en cualquier caso inmortales. No pueden faltar títulos pertenecientes al movimiento más glorioso y espléndido de todos los tiempos, el neorrealismo, la vida misma en forma de película, preseas que vivirán para siempre en nuestra memoria. Del neorrealismo hasta la actualidad, pasando por una Rávena industrial y desértica iluminada por los ojos de Mónica Vitti. ¡Cuánto echamos de menos a la musa del Adriático, a la dama de Roma! Adelanto que en esta ocasión no hablaremos del giallo, eso será en otro episodio, en otra temporada, en otro telón. La sangre a borbotones, la violencia desmedida, el sexo frenético y las tramas detectivescas pueden esperar. Glorioso género, colosal. Vamos allá. Bienvenidos a Universo Enmascarado. Bien, antes de empezar con la recopilación, advierto de algo que se me pasó antes. En este episodio no se hablará tampoco del spaghetti western. Eso lo dejo para grabaciones posteriores, una específica para cada género, una para el giallo y otra para el western. Lo digo para que, si no escucháis títulos del salvaje oeste, que no os extrañe. Vamos allá. Arrancamos en el año 1943, lo hacemos de la mejor manera, con Obsesión, la ópera prima de Visconti, considerada pionera del movimiento neorrealista, si bien este no empieza hasta 1945, pero podría decirse que esta película abrió caminos, ¿eh? Fue prohibida por Mussolini, y a mí me gusta decir que es cine negro italiano, porque es cierto, el noir no solamente está presente en Estados Unidos, sino también en muchos países, en el nuestro, por ejemplo, pero eso lo trataré en otro momento. Muy buena, con una grandiosa imagenética Clara Calamai, que es además natural de Prato, en la Toscana. Muy buena Obsesión. Saltamos al año 1945, nos vamos a Roma, ciudad abierta donde las haya. Aquí no me voy a detener porque lo comenté en el primer episodio de esta temporada, no voy a decir nada ya que no voy a repetir lo mismo, tan solo que es un prodigio cinematográfico, y evidentemente hay más títulos de Rossellini en esta lista, uno de los padres del neorrealismo, no cabe duda, está considerado el precursor del movimiento. Y ahí está Roma, ciudad abierta, en el primer episodio, para el que reúna el valor suficiente para escucharme, lo tiene disponible en el podcast. Las películas repetidas, no me detengo a hablar de ellas porque hay episodios específicos, como digo. Ladrón de bicicletas. Pasamos de Roberto Rossellini a otro astro de la dirección. Seguimos en el año 1945. Hablamos de Vittorio De Sica. La primera de su trilogía neorrealista. Ya sabéis que son Ladrón de bicicletas, El limpiabotas y Umberto D. Esta, del Ladrón de bicicletas, es preciosa y desgarradora a partes iguales. Es la vida misma en forma de película. De hecho, cada vez que la veo, me emociono. Y es que es buenísima. Es buenísima, buenísima. A mí me encanta. Y la tenéis disponible en muchos sitios también. Perdonad que vaya así un poco rápido, es que son muchas películas y no es cuestión de teneros aquí hasta el día del juicio final, no quiero aburriros soberanamente, doy pequeñas pinceladas, porque la mayoría las habréis visto, pero bueno, son joyas que merece la pena traer a colación. Pasamos al año 1946, a Paisá, Camarada en español. Son seis episodios de guerra, seis episodios bélicos, cuya nota común es el avance de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. A mí nunca se me olvidará el cuerpo del partisano flotando en el Po. Eso me marcó para siempre. Desde el primer momento en que la vi, se me quedó grabada la escena. Es tremenda. Y continuando con este mismo año, hablamos ahora de Alberto Lattuada con El bandido, una, una joya, una película que a mí me encanta, con una dupla imperial en la que sobresale la de siempre, Anna Magnani, acompañada de Amadeo Nazzari. Es una historia de glamour, crimen, pasión y adrenalina. Es rápida, directa y con una fotografía excelente de Aldo Tonti. Buenísima, buenísima. Otro grandísimo cineasta, Alberto Latuada, ¿eh? Hay varios títulos suyos en esta lista. 1947. Caza trágica. Giuseppe De Santis filma la caída del fascismo y plantea, o se plantea, mejor dicho, entre los italianos, llegar a un entendimiento superando toda barrera ideológica. Es básicamente la unión de un pueblo herido para salir más fuerte. Andan por aquí Bibi Joy, Carla del Poggio y compañía. Otra película imprescindible también del cine italiano. Es la única que he recogido en el año 1947. Yo os digo que son muchas. 1948, aquí me voy a detener un poquito más. Empezando con El amor, de nuevo, el maestro, Roberto Rossellini. Vais a acabar de Rossellini hasta la cabeza. Pero es que claro, ser dios es lo que tiene, igual que Billy Wilder en Hollywood. Es una película con toques de documentales, protagonizado por Anna Magnani, Anna Huracán Magnani, para su glorificación y lucimiento. Además, no sé si lo sabéis, pero ella y Roberto Rossellini acababan de romper y tuvieron una relación. Luego Roberto se fue con Ingrid a Stromboli y dejó a Ana sumida en una depresión tremenda. Y el primer episodio de esta película es precisamente Anna Magnani llamando a su marido, que ya no lo es una conversación telefónica, en la que ella intenta reconciliarse con él, por medio, el derramamiento de los sentimientos, la frustración, la rabia, la tristeza, el rencor, la añoranza. Es todo una mezcla de sensaciones que van aflorando conforme va avanzando el episodio. Y yo creo que influyó mucho que ella y Roberto lo hubiesen dejado, porque eso dotó de mayor autenticidad al papel. Y ya como dato curioso, ellos, Rossellini y Ana, estaban cenando en no me acuerdo qué hotel, y si mal no recuerdo, él recibió una llamada. Los rumores acerca de su relación con Ingrid Bergman se acrecentaban, ya todo el mundo pues conocía que ahí había algo, y cogió la llamada y al colgar el teléfono volvió a sentarse, y Anna Magnani, con dos, ya me entendéis, le tiró una fuente de espagueti por encima. Menuda era. Bien, dato curioso al margen, seguimos con Alemania año cero, otra joya rosselliniana. Hablaría largo y tendido, pero es que si no se me hace muy largo esto, pero bueno, es brutal, los que la hayáis visto lo sabréis, y el que no, ya sabe. Continuamos el año 1948 con El limpiabotas, de Vittorio De Sica, otra genialidad. Trágica, conmovedora, descarnada y neorrealista por los cuatro costados. Pura magia, como toda su filmografía. Dicen por ahí que Vittorio De Sica es el più grande da tutti, un capolavoro. Pues sí, sí, tienen razón, porque es que era otro dios. Continuamos, La tierra tiembla. Empezamos con Visconti, volvemos a meter aquí otro título del cineasta. Aportación de Visconti al neorrealismo sobre los problemas de los pescadores en Sicilia, las penurias que pasan las familias en el sur de Italia. Es crudísima, es un documental, y muchos consideran que la introducción de un narrador fue un error. Además, es la adaptación libre de una novela de Giovanni Verga, no penséis mal por el apellido, una novela de Giovanni Verga que se llama Malavoglia. Yo personalmente, bueno, a mí me encanta esta película, pero sí que es cierto que a ratos resulta un poco tedioso lo del tema del narrador. Pero bueno, no por eso deja de ser una joya, ni deja de ser menos grande. Y ya la última para cerrar este año 1948, Bajo el sol de Roma, de Renato Castellani, otro cineasta que me fascina, un director cuya filmografía me resulta muy interesante. De hecho, esta es una de las películas más características del neorrealismo italiano. Es la primera parte de una trilogía, los otros dos títulos también están aquí, pero son de años posteriores y ahora estamos en el 48 ya. Cuando lleguemos os avisaré. Y muy bonita, muy bonita, Bajo el sol de Roma. Como digo, de Castellani, un cineasta que a reivindicar, a mí me gusta mucho. Me parece un tío muy, muy elegante. De él me encanta Infierno en la ciudad, que también la recojo aquí, esa es de los años 50. Bien, nos introducimos, nos metemos de lleno ya en el año 1949. Aquí solo voy a recoger una, pero es que es una auténtica brutalidad esta película, es una presea, una joya neorrealista. Arroz amargo. Arroz amargo de Giuseppe De Santis. Es una auténtica brutalidad. Con una Silvana Mangano imperial. Los arrozales del Po. La dura vida de las arroceras. La explotación. Las condiciones insalubres. La miseria. Bueno, pues a todo esto se añade una trama criminal. Con un Vittorio Gassman espléndido. Y además un ángulo romántico con Ralph Vallone. Que también está inmenso. Que esta película lo tiene todo, tiene melodrama, tiene erotismo, tiene neorrealismo, tiene delincuencia, tiene toques de intriga policial. Es una maravilla. Otra vez la Mangano. Qué guapísima era, era una deidad. Y de una diosa pasamos a otra divinidad del séptimo arte, cuyos ojos eran los océanos Índico y Pacífico, año 1950, Stromboli, uno de los mayores monumentos cinematográficos de la historia. El paso de una infelicidad a otra. Un viaje desgarrador por el interior de Ingrid Bergman, una exploración de los sentimientos que bullen en sus entrañas y que luchan por salir a una isla tan triste como angustiosa. Es precisamente la angustia la que aflora con más fuerza, igual que la lava del volcán. Y luego, claro, la fotografía de Otello Martelli, que se me ponen los pelos como escarpias. Gracias Roberto, gracias Otello, gracias Renzo, el hermano de Roberto. Renzo, por la música, y por supuesto, gracias, Ingrid. Te amo. Amamos a Ingrid Bergman. Continuamos con el año 1950, El camino de la esperanza, el primer título de Pietro Germi, que está en esta lista, una joyita, un drama minero y la lucha por el sustento en una Sicilia de posguerra, maravillosa, en glorioso blanco y negro. Me encanta, la volví a ver el otro día y se me remueven los entresijos, la verdad, está muy bien rodada. Y cerramos este año con Siempre Primavera, que es la segunda de la trilogía neorrealista de Renato Castellani. Perdonad que lo vuelva a repetir, pero son muchas películas y disculpadme que no me detenga en todas, porque yo hablaría largo y tendido de todas ellas, pero si no se me va a hacer muy largo. Y ya sabéis que no me gusta hacer episodios excesivamente largos porque tenemos cosas que hacer. Bien, proseguimos. 1951. ¿Qué prodigios tenemos aquí? Pues hombre, Milagro en Milán, ¿no? De nuevo, de Sica. Una película de buena gente, que diría Garci. Neorrealismo mágico, porque tiene una aura fantástica que embriaga. O a mí, por lo menos. Está a caballo entre la fantasía y el melodrama. Es una película fantástica, muy, muy tierna. Y tengo la escena del rayo de sol grabada a fuego. Además, en diciembre estuve en Milán, hacía un frío que pelaba. Es lo que pasa en el norte, más en diciembre. Y al pasar por la... al recorrer sus calles e incluso la galería, ¿no? La galería Vittorio Emanuel, me acordaba de la película de Sica y evocaba esos suburbios, esas chabolas que se ven en Milagro en Milán y me quedaba embobado, ¿no? Es lo que hace el cine, es la magia del cine, que viajas a donde sea y te suenan las cosas porque las has visto en la gran pantalla. Y de Milagro en Milán pasamos a Ana, otra de La Tuada y otra vez La Mangano. Esta vez enfundada en el traje de monja, batalla entre el amor por Dios y los placeres ternales, con Ralph Vallone. Trabajó mucho con Ralph Vallone, Silvana Mangano, con Ralph Vallone, y es que, vamos, llenaba la pantalla. Porque es que Silvana, ¿cuándo lo hacía mal? Yo no recuerdo que ella lo hiciese mal nunca. Menuda donna. Es gloriosa, como la filmografía de La Tuada. Yo creo que se debería hablar más de cineastas como Alberto La Tuada. Me parece un director colosal y que hizo una grandísima aportación al séptimo arte, un legado inmenso. Títulos imprescindibles a mi modo de ver. Y uno de ellos es este, Ana. Mafioso también, pero Mafioso es posterior, con Alberto Sordi. Bueno, 1952, Umberto D., tercera de la trilogía neorrealista de Sica, es maravillosamente triste, ¿no? Es un prodigio visual. Es la vida misma en forma de película, la realidad italiana narrada sin paños calientes, sin tapujos ni concesiones. Y además, la austeridad cautivadora con la que está filmada es impresionante, extraordinaria. Yo el otro día también la volví a ver, estuve revisando para preparar este episodio y la escena de... ¿cómo se llama el perro? Flake. La escena del parque con el perro me encanta. Continuamos con Dos centavos de esperanza. Esta es la tercera de la trilogía neorrealista de Castellani. Reitero, un cineasta que me encanta, un genio. Y eso, Dos centavos de esperanza. Una trilogía muy curiosa, muy, muy bonita. Roma a las 11, me encanta, de Giuseppe De Santis, menuda maravilla. Carla del Poggio, Lucia Bosé, Elena Barsi, otro de los grandes ejemplos neorrealistas. Y además está narrada con una humanidad, un humor... Y bueno, y eso que estamos en la posguerra, miseria pura. Y hay hueco para el humor. Pero sobre todo una verdad impresionante. Sale de dentro. Emociona la fuerza de las imágenes. Italia de mi vida. Y cerramos este año con Europa 51. De una belleza insólita. De nuevo Rossellini. El maestro nos sumerge en la angustia que oprime a una... mujer tras el suicidio de su hijo. Es un abismo cinematográfico, pero claro, es que esto no vale contarlo, no vale que yo os lo cuente, hay que verlo, Hay que verlo para saber a lo que yo me estoy refiriendo. Continuamos, año 1953, Estación Termini, de un lirismo desbordante, con una dupla colosal, Montgomery Clift y Jennifer Jones. Todo en la misma estación. El amor surgió entre las vías y yo estoy ahí con vosotros, en cada andén, en cada vagón, en cada esquina, como los amantes que necesitan beber el uno del otro para sentirse vivos. Una auténtica maravilla. En el mismo año se filma Los Inútiles, que ya tardaba, ¿eh? Ya tardaba usted, maestro, en pasarse por la ópera, El Mago de Rimini, Don Federico, joya tras joya, Fellini y Vitelloni, Los Inútiles en español. La primera obra maestra de su carrera. Es bella, sencilla, muy personal y con un aura de amargura, incluso de angustia, que está latente durante todo el metraje. Además, me fascina el afecto constante de Fellini, incluso por los personajes más desgraciados y desventurados. Es extraordinaria. Extraordinaria, me encanta. No se pueden poner puertas al campo, ¿no? Es que Fellini era una fuente de inspiración constante. Pero Dios mío, ¿por dónde vamos ya? ¿Por qué año? Ah, hombre, sí, por supuesto, 1954. La Estrada. Ya digo, trato de acotar al máximo para no aburriros, soberanamente. La Estrada, no voy a decir nada, porque ya lo cuento en el segundo episodio de esta temporada. Me deshago en elogios sobre esta obra maestra, esta joya, cuento curiosidades, anécdotas de rodaje, todo. Todo está en el episodio, Ya lo digo, las películas que repito en esta lista no... Y que he grabado episodios específicos para las mismas, no me detengo porque es tontería hacerlo. En el mismo año se rueda Te querré siempre o Viaggio all'Italia, bellísima, con Ingrid y George Sanders, tiene una fuerza tremenda. Y El oro de Nápoles, llegó la tragicomedia, la costa amalfitana, el mar Tirreno, que es testigo de seis historias maravillosas y del talento de Sofía Loren, el talento de Los ojos de Italia. Y cierro 1954 con La Romana, de Luigi Zampa, protagonizada por Gina Lollo Brigida y basada en una novela de Moravia. Buena película, la tenéis disponible en YouTube, a mí me gusta mucho y Gina está muy bien. Bueno, Gina estaba bien siempre, así que es tontería que yo os lo diga, así que bueno. Damos un pequeño salto, no tengo recogida ninguna del año 1955, pero nos vamos al año 1956 con El Ferroviario, de Pietro Germi, que protagoniza y dirige él mismo. Es un descenso a los infiernos a raíz de circunstancias que van surgiendo en la vida de un maquinista que interpreta, como digo, el propio Pietro Germi. Y la película es de una crudeza tremenda, ¿eh? Es un relato de la incomunicación, de cómo una persona puede anteponer la bebida a su propia familia. Un retrato también de la sociedad de la época, la posguerra, el hambre, la necesidad y un sinfín de avatares que dan como resultado una película fantástica, imprescindible. Es la única que tengo, sí, efectivamente, es la única que recojo del año 1956. Pasamos a 1957, Las noches de Caviria. Se habla ya de etapa post-neorrealista, como sabéis, el declive del movimiento comienza en 1949, creo, que los democristianos ganan las elecciones y ya se empiezan a ver, si bien a pequeña escala, películas que de forma paulatina van rompiendo con la esencia neorrealista. Empiezan a hacerse películas más personales, pero como digo, de forma gradual. Sin embargo, no es el caso de Las noches de Caviria, cinta de Fellini, que lejos de distanciarse de la corriente, muestra con una crudeza que llega a tocar el alma las condiciones de vida del país, la situación económica, la gente muriéndose de hambre, y todo ello reflejado perfectamente en el personaje de Caviria, encarnado de forma magistral por Julieta. De hecho, Caviria, si os acordáis, es un nombre que ya escuchamos en El Jeque Blanco, rodada en el año 1952, y también el personaje era interpretado por Massina. Era un nombre que, por lo que se ve, le gustaba a Federico. Damos otro pequeño salto, no tengo ninguna del año 1958, pero sí del año 1959, La Gran Guerra de Mario Monicelli, con una muy buena dupla entre Gassman y Alberto Sordi. También comentaría y hablaría largo y tendido, pero me quedan todavía unos cuantos años y no puedo detenerme todo lo que me gustase. De La Gran Guerra pasamos a Un maldito embrollo, una trama detectivesca muy interesante y dirigida y protagonizada de nuevo por Pietro Germi. Anda por ahí Claudia Cardinale, me gusta mucho esta película, muy, muy buena. Y lo que os decía antes, Infierno en la ciudad, la obra cumbre de Renato Castellani. Un drama carcelario con una dupla de ensueño, Anna Magnani y Giulietta Masina, aunque la primera se come, en esta ocasión, se come cinematográficamente a la segunda. Bueno, a ella y a todo el reparto. Esta vez el lucimiento va para El huracán de Roma, la dama de San Giorgio se queda en segundo plano. Muy buena película. Un duelo actoral magnífico. Un genio, Renato Castellani. Me deshago en elogios sobre su filmografía. Y bueno, entramos de lleno en el año 1960 con dos mujeres, Sofía Loren, dando un recital. O sea, colosal, impresionante, pero claro, ¿cuándo lo hace mal Sofía? Es que, madre, estoy diciendo una cantidad de obviedades. Primero Sofía, luego Julieta, luego Ana. Es que claro, ¿cuándo lo hacían mal? Es que eran auténticas divinidades, tío, joder. Yo... Es que cuando, yo no recuerdo ver nunca a actrices de esta talla hacerlo mal, pero nunca. Y lo mismo en Italia que en Hollywood, que en España, es que hubo una generación de intérpretes brutal. Bueno, dos mujeres, basada en la novela de Moravia y con guión de Sabatini y de Vittorio De Sica. En el mismo año se filma Dulce Engaño, de La Tuada, una reflexión profunda sobre las relaciones sentimentales, máxime cuando hay una diferencia notable de edad entre las personas. Me gustó mucho esta película también. Y, por supuesto, no podía faltar Rocco y sus hermanos, un prodigio de Visconti con atisbos de tragedia griega, una de las mejores películas de todos los tiempos. Es una desasosegante búsqueda de la redención, contemplada desde los ojos de varias personas. Destacando a Alain Delon, que está inmenso, uno de sus mejores papeles, si no el mejor, yo diría que el mejor de su carrera, y también una muestra del talento enorme que tenía Visconti para filmar películas. Y en este año también se filma La aventura de Antonioni, Antonioni, la trilogía con La aventura, La noche y El eclipse, que ya os digo, no voy a hablar mucho de ellas porque bueno, se me hace aquí esto eterno. 1961, Divorcio a la italiana. Tampoco nada que decir, una obra maestra. Acatone, la mayor aportación de Pasolini al neorrealismo. No habíamos metido todavía a Pasolini, creo que es el primer título. Bueno, sí, es que es la ópera prima, claro. Y además, bueno, como digo, es la mayor aportación del cineasta al neorrealismo italiano. Sí que es cierto que un poco tardía, porque estamos en el 61, pero bueno, yo creo que además tiene todo el sentido del mundo que acabase con él un Ragazzo della Vita, ¿no? Igual que el que encarna Franco Chitti en esta película, que está colosal. Menuda ópera prima, con música de Bach. Es una visión calcada de los suburbios romanos, y nadie mejor que Pasolini para mostrarlo, pues se había criado en uno. En el mismo año se rueda La noche, también, de Antonioni. Qué fotografía de Gianni Di Venanzo, por favor. Qué grandes Marcello y Jan Mogoy. Qué grande el de Ferrara, filmando cómo un matrimonio se desmorona como un castillo de naipes en glorioso blanco y negro. Y por supuesto sale también El ángel de Roma, sale Mónica Vitti. No me olvido. 1962, ya hice alusión a ella antes, Mafioso, de Alberto Lattuada. Qué buenísima, qué regalo nos brindó el director con un Alberto Sordi imperial, el rey de la comedia italiana enfundándose el traje de la Cosa Nostra. Maravillosa, pero maravillosa, un prodigio, una auténtica joya. Y de este mismo año también es El eclipse, el cierre de la trilogía de Michelangelo Antonioni. Pasamos a 1963 con El especulador, una crónica del derroche y una sátira social protagonizada también por Sordi. Me gusta mucho cómo De Sica satiriza el hecho de gastar más de lo que se gana, cómo parodia la suntuosidad, el lujo, la alcurnia. Se ve que le resulta ofensivo, nauseabundo, tanto lujo, tantas joyas, tantos algodones, ¿no? Y que decide ridiculizarlo con el ingenio, la originalidad y la clase que atesoraba. En el mismo año también tenemos 8,5 de Fellini, nada que decir, una obra maestra, y Los camaradas de Mario Monicelli, otra película que a mí me gusta mucho en la filmografía del director de La ragazza con la pistola, que también la recojo aquí, esa es del 68. Los camaradas, que sale Marcello Mastroianni, es el protagonista. Ah, bueno, y del 63 también El gato pardo, de Visconti. Nos vamos a Donna Fugata con Burt Lancaster, Alain Delon y compañía. Yo digo que sí, ¿no? Siempre es bueno ir a Donna Fugata. 1964, tan solo recojo El desierto rojo y la pongo, no porque sea una joya, pues en realidad no es nada, es tan solo un molde que aún no tiene forma. Y ya lo decía el propio Antonioni, las películas no son pensamientos hechos, sino pensamientos que se están haciendo. Y un director ha de buscarse siempre en sus películas. De todos modos, en el último episodio hablo del desierto rojo y lo tenéis disponible en el podcast, por lo que no me voy a parar aquí. Saltamos 4 años, a 1968, Teorema, de Pasolini. Cine contemplativo, más que otra cosa. Es una atmósfera muy particular, rodeada de un aura de fantasía que emana del personaje de Terence Stamp. Es un retrato de la dependencia de una familia ante la llegada de un visitante que, más que un ser humano, parece una deidad. Me gusta muchísimo Teorema, mucho. Y no sé por qué hay gente que la considera una obra menor dentro de la filmografía de Pasolini. Y lo que os decía, La ragazza con la pistola, también del 68, es escuchar a Mónica poner acentos sicilianos de las cosas más divertidas que he presenciado. Original, ingeniosa, con un humor muy inteligente y muy sesentera, aunque ya estamos a las puertas de la nueva década. La vi en versión original y es cautivadora. Pero ¿qué película la que salga Mónica no lo es? Damos un pequeño salto, entramos en los años 70, 1971... No me voy a detener porque los elogios en los que me puedes hacer, pues ya todo el mundo los ha repetido hasta la saciedad. Hablo de Muerte en Venecia y de El de Camerón. En 1973 tenemos Amarcord, la cámara que filma Rimini, son los ojos de Fellini. ¡Quiero una mujer! Me encanta esa escena. Escenas memorables, ¿no? Como la del coche, Jim Harlow. O la de la estanquera, que no la voy a describir aquí, pero sabéis perfectamente a qué me refiero. Y son los recuerdos de un cineasta legendario. El mejor Fellini de la segunda etapa está aquí, en Amarcord. 1973. Y ahora ya voy a limitarme a nombrar, sin entrar en más comentarios ni valoraciones, porque ya llevamos unos cuantos minutos de episodio y no quiero eternizarme. Permitidme que beba un poco de agua, que ya he hablado bastante. 1975, 120 días de Sodoma. 1977, una jornada particular. Saltamos al año 1988, Cinema Paradiso. 1997, La vida es bella. Cambiamos de siglo. Año 2005, romanzo criminal basado en la historia de la banda de la Magliana, brutal. 2008, Gomorra. 2013, La mejor oferta y la gran belleza. 2014, Calabria, Mafia del Sur. 2017, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, que está cumpliendo años en el día de hoy. Felicidades al cineasta de Palermo. 2018, Lázaro Felice, que por fin pude verla gracias a Exfilo. Y 2020, La vida por delante, con una brutal Sofía Loren, ganó el Donatello por esta interpretación. Y el caso Colini, con un Franco Nero que a pesar de sus años no pierde ni un atisbo de su talento. No va más, hay muchos más títulos, evidentemente, que no están en esta lista, pero es que, si no, ya sabéis, estamos aquí hasta que nos reencarnemos en deidades hollywoodienses y nos vayamos de fiesta con Tallulah Bankhead, y no es plan. Reitero, los hielos y los spaghetti westerns serán en otro telón, la arena del desierto cubrirá el suelo de la Garnier, mientras el agua de las catacumbas se tiñe de un color rojo sangre. Muchas gracias, un placer volver a estar al otro lado del micrófono, un placer que me escuchéis, y volveré.